Entrevista.
Entrevista.
7:10 a.m. Seguimos en esta jungla rock and pop, día martes 3 de enero, el primer día hábil del año 2017, que como país estamos enfrentándolo con una tragedia que todavía no se ha logrado dimensionar, con este gran incendio que azotó a Valparaíso en el día de ayer. Se habla a esta hora de más de 100 viviendas, pero lo cierto es que estamos esperando el reporte oficial de parte de los organismos de emergencia de nuestro país. Hoy la situación en Valparaíso, Vicente, no va a mejorar del todo. Nuevamente hay altas temperaturas, 24 grados se pronostican, y también vientos que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora. ¿Qué ha pasado en Valparaíso? ¿Por qué nuevamente el fuego se ensañó con el puerto? Se lo vamos a preguntar de inmediato a través del teléfono al arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, reconocido urbanista, don Iván Poduje. ¿Cómo estás, Iván? Gusto de saludarte.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, hola. Buenos días, Iván.
Bueno, Iván, lo primero es preguntarte si te sorprende que el fuego nuevamente haya arrasado a Valparaíso, o esto era algo que sabíamos que iba a volver a ocurrir.
Mira, era esperable que ocurriera algo así. La verdad es que los últimos 4 años ha habido 7 incendios similares a este. Este un poco más destructivo, el más destructivo sin lugar a dudas fue el del 2008 y luego el del 2014, 3.000 viviendas quemadas. Pero las condiciones que permiten, digamos, que esto ocurra, son las mismas que se produjeron en esos incendios. O sea, plantaciones forestales de gran extensión, viviendas con un crecimiento urbano precario, con mala infraestructura, con poca infraestructura que dificulta la conectividad y el acceso a estas zonas, es un segundo factor. Y el tercer factor, que ha sido recurrente, lo que tú señalabas antes, los problemas climáticos que la ciudad tiene, o sea, que se dan por el cambio climático. Muchos vientos, altas temperaturas, clima seco, y eso favorece la propagación del fuego.
Y el año 2014, cuando tuvimos este gran incendio, aquello que sucedió no sirvió de escarmiento para las autoridades, para los vecinos de Valparaíso, no se mejoró nada.
Mira, se hicieron algunas cosas, se pusieron estanques de agua, que hay que ver cómo funcionaron. Se pusieron 18 estanques, se supone, ¿eh? Esto es lo que ha dicho la autoridad en las partes altas de Valparaíso. Y una de las cosas que tenemos que ver ahora es cómo funcionaron, si funcionaron bien, si se requieren más o no. Se han hecho algunas obras de urbanización en las zonas dañadas por el incendio del 2014, reconstrucción me refiero, pero la verdad es que en los aspectos estructurales que tienen que ver con la existencia de plantaciones forestales con poco control, con la dificultad de acceso a estas zonas forestales y con el crecimiento urbano precario, campamento, la verdad es que estamos muy similar que antes.
Qué horror. De alguna manera, ayer un concejal decía que estas plantaciones y algunas más o menos abandonadas secas son una suerte de pólvora arriba del paraíso, como que hubieran espolvoreado pólvora. También se habla de muchos basurales. Basurales informales, ¿siguen estando ahí esa cantidad de basurales que había?
Hay actividades que nadie conoce porque son extensiones gigantescas. Para que tenga una idea tú, el área ocupada por bosque son 12.000 hectáreas en el Gran Valparaíso. Esto es claro, es de la parte de Laguna Verde, incluyendo Viña del Mar y avanzando hacia Reñaca Alto. Pero en esta zona debe haber fácilmente unas 3.000, 4.000 hectáreas, que es como lo mismo que la Valparaíso tiene construido. Entonces es una gran extensión que cuesta fiscalizar, y donde efectivamente hay vertederos ilegales, hay actividades informales que hacen que la propagación, o sea, que hacen que el origen de los incendios pueda estar ahí también, lo que refuerza la necesidad de fiscalizar, de tener un catastro completo de lo que ocurre ahí. Y en algunos casos, Davor, es necesario definitivamente cambiar esas plantaciones forestales, dejar especies nativas, que son las que originalmente estaban en la zona, y dejar un buffer de protección a la ciudad en las áreas más pobladas, para que esto no vuelva a ocurrir, o bajar la incidencia o la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir.
Estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto urbanista, a raíz del incendio que ha afectado a Valparaíso. Iván, yo recuerdo esta discusión y esta conversa la tuvimos en abril del 2014, cuando fue el incendio, y allí se asumieron compromisos de parte del municipio de Valparaíso. ¿Se cumplieron de alguna manera? Porque algunos de estos compromisos eran bastante impopulares, como erradicar gente de los cerros. ¿Faltó voluntad política? ¿Qué sucedió?
Mira, no sé si en el sector de Puertas Negras, que es donde se produjo el incendio, ahí, según un catastro que tiene Testo Chile, hay 400 familias en campamento. Hay una gran cantidad de campamento que bordea la quebrada, que enfrenta el camino de la pólvora. Para que la gente tenga una idea, este incendio se produce en la parte rural, en la parte alta de Valparaíso, en una parte rural, no es urbana, no hay vivienda. Ahí están estas plantaciones forestales, avanza por el viento, y lo que contuvo el incendio fue la camino de la pólvora, que operó como cortafuego y como ruta de acceso rápida a los bomberos. Antes no existía ese camino, si no, la tragedia hubiera sido mucho mayor. Y luego cruza esta frontera del camino de la pólvora y entra a las poblaciones de Aguas Negras, en particular el sector de Montedónico, y ahí hay campamentos todavía. Pero si tú vas hoy día, Davo, al área de incendio del 2014, el Cerro La Cruz, Las Cañas, va a encontrar Mediaguas nuevamente, en quebradas, va a encontrar que han aparecido nuevamente los bosques en el centro del Vergel, en la parte alta del Cerro La Cruz, donde entró el fuego la vez pasada, hay bosques nuevamente. Entonces, claro, uno dice, bueno, estos incendios van a seguir ocurriendo a la medida que las autoridades acá tomen una definición más categórica. Parar la construcción de viviendas informales, de media agua, de campamento, es complejo. Todos sabemos que es complejo. Sí. Políticamente es difícil porque las familias no tienen dónde vivir muchas veces.
Claro.
Pero lo que hay que procurar es que es avanzar con las soluciones definitivas y reducir las condiciones de riesgo que esas familias tienen en los campamentos. Y me refiero con esto a los bosques que entran hacia las áreas urbanas por las quebradas.
Estamos conversando con Iván Poduje, arquitecto de la Católica y urbanista, por supuesto. Ayer el alcalde Sharp hablaba y dijo varias veces la necesidad de un plan maestro. ¿Te ha tocado estar en mesas a respecto a este plan maestro? ¿Existen vestigios ya de un plan maestro? ¿O son solamente buenas ideas todavía o buenas intenciones más bien y que deberían concretarse más en futuro?
Mira, hay un plan maestro de reconstrucción de los cerros del Gran Valparaíso, de los cerros que se quemaron en el 2014, pero más, es bien amplio, son 500 millones de dólares de inversión y ha ido avanzando lentamente. Ahora, un plan maestro para toda la ciudad, se han discutido decenas de veces ya. Ideas. Lo que yo te digo de eliminar los bosques es una cosa que se ha discutido, no sé, decenas de veces. El profesor Luis Álvarez de la Universidad Católica del Paraíso tiene publicaciones al respecto, tiene, digamos, estudios, ha hecho ponencias. O sea, esta cuestión se ha discutido largamente y la verdad es que, claro, podemos hacer otro plan maestro, pero si no hay voluntad política para implementarlo, creo que va a servir de poco. Yo creo que lo que hoy día se requiere es tener una voluntad política, entender que esto es un problema que va a seguir ocurriendo. Además, la frecuencia de ocurrencia de estos eventos climáticos de mucho calor y viento, según todos los expertos en cambio climático, van a seguir ocurriendo. Entonces la ciudad va a estar cada vez más expuesta y es necesario no hacer este plan maestro solamente, sino que implementarlo.
¿Qué zonas ves con mayor riesgo hoy día, Iván, a partir de lo que ha sido este mapa del fuego que tú mismo ayer elaboraste y lo subiste allí a Twitter? Desde el 2011 hasta ahora, el fuego se ha paseado prácticamente desde el primer cerro, desde el Cerro Los Placeres hasta Playa Ancha. ¿Qué áreas de riesgo ves potenciales para el futuro?
Mira, las áreas de riesgo que comúnmente se queman son tres, básicamente. Una es el sector de Rodelillo, donde está la bajada de Santo Oso, cuando uno llega a Valparaíso, ¿cierto? Ese sector se llama Rodelillo, y todo ese sector es un sector de riesgo, con mucho bosque, muy cercano a áreas poblacionales. El otro sector, y eso llega hasta Viña del Mar prácticamente,
sí.
Eso se extiende y llega hasta el acceso a Viña del Mar, hasta el aeródromo de Rodelillo, en la variante Agua Santa. Eso es un foco, un polo. El segundo es el donde mismo se quemó el 2008 y el 2014 con trágicas consecuencias. En ambos casos, que es toda la quebrada del Cerro La Cruz, la quebrada Jaime en particular, que es una quebrada muy profunda, que es la que continúa por la Avenida Francia, y esa quebrada sale desde el Camino de la Pólvora y abarca un área de 3.000 hectáreas al menos, muy grande, con mucho asentamiento humano que está en esa zona. Y la tercera, esta, Laguna Verde, este sector se ha quemado varias veces anteriormente. Lo que pasa es que el fuego no había llegado hasta la área urbana, pero ha habido varios incendios en el parque, ¿cierto? Quebrada Verde, en el camino a Laguna Verde.
Uh-huh.
Y lo que hay que ver es por qué ocurren esos incendios, nuevamente insisto, más allá del plan maestro, implementarlo. Y diría que son los tres grandes focos de riesgo que hay, son áreas extensas y la población expuesta es bastante importante.
Iván, y respecto a la extinción del incendio, ¿se atacan bien estos incendios o no? Porque han habido denuncias en las últimas 24 horas de que mucha gente llamó a bomberos, pidió que vayan los bomberos, que lleguen con los carrobombas y no les hicieron caso. ¿Se atacan de buena manera o se puede hacer algo más? También hubo críticas a CONAF, a la falta de infraestructura del país, falta de aviones, de helicópteros, en fin.
No estoy al tanto de eso, no soy experto en control de incendios, no te podría decir si se hizo mal o bien, yo creo que hay que esperar las evaluaciones competentes. Yo estaba acá en la zona y te puedo decir que apenas partió el fuego, la columna era de terror, la verdad, era muy, muy grande, era muy parecida al 2014, por tanto todos nos asustamos de que esto podía ser similar, y el despliegue de bomberos, al menos lo que se vio en las calles, digamos, el ruido y el helicóptero fue inmediato. Ahora, yo no sé qué tan eficiente fue, yo creo que hay que esperar una evaluación seria al respecto.
Desgraciadamente tus palabras no son muy alentadoras para el futuro. Van a volver a ocurrir estas tragedias en Valparaíso y hay que estar preparado o tomar una decisión política fuerte.
O sea, las condiciones de riesgo que se dieron ayer, esta combinación de tres factores, que es plantaciones forestales, crecimiento informal o precario urbano, crecimiento urbano de la ciudad y temperaturas altas con vientos, van a volver a ocurrir. Sí. Es muy difícil fiscalizar las quemas ilegales o el vertedero, hay que hacerlo sin duda, pero las condiciones están y como tú dices, acá se requiere decisión política para no solo hacer un plan maestro, que hay ideas y recomendaciones, sino que implementarlo por partes, pero partir.
Por último, Iván, el fuego ha azotado con fuerza a Valparaíso en los últimos años, pero ¿Viña del Mar está mejor que Valparaíso o Viña del Mar, por suerte y por dirección del viento, no ha sido azotado por un incendio de esta magnitud?
Lo que ocurre es que Viña del Mar no tiene una zona forestal tan grande arriba, pero está igualmente expuesta, ¿ya? Ha habido incendio en Viña del Mar, el último sí, el... que fue el 2015, en Rodelillo. El problema de Viña del Mar es que hay muchas más tomas que en Valparaíso, y campamentos, digamos. Hay más campamentos.
Sí, pues la ciudad con más tomas del país.
Efectivamente, entonces eso hace que el fuego ahí es mucho más agresivo, porque esas viviendas son de autoconstrucción, no tienen camino, no tienen redes de agua muchas veces, o sea, ahí definitivamente no hay grifo porque no están urbanizadas aún. Entonces, está en la misma condición geográfica, con menos riesgo por las plantaciones forestales, pero igual el fuego se propaga hacia allá y lo hemos visto.
Iván Poduje, muchas gracias por este contacto con Jungla Rock and Pop. Bueno, y esperemos que algo cambie para que no siga ocurriendo lo mismo todos los años o cada 2 años en Valparaíso.
Así es, ahora. Que estén muy bien, ¿eh?
Iván, nos faltó Batman acá para salvar esta situación, ¿no?
Bueno, se requiere, bueno, esperemos que Charp ahí se ponga una... Pero le toca duro a Charp, fíjate, viene llegando. La verdad que sí, esta situación es bien compleja. La magnitud, el siniestro, pero además las condiciones de riesgo. Entonces yo creo que se requiere más que Batman acá. Se requiere un estado más fuerte que haga la pega que corresponde en estos casos.
Gracias, Iván. Que te vaya muy bien. Buen día.
Adiós.
Chao, chao. Le decía de Batman porque es un gran coleccionista de Batman en miniatura, nuestro amigo Iván Poduje.
¿Nunca se habrá dado cuenta que estaba hablando con dos personas?
Tan parecida tenemos la voz, Davor Juranovic. Nos han dicho varias veces, en todo caso. Bueno, buen contacto con nuestro amigo Iván Poduje, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, urbanista.
Entrevistado de nuestro amigo es tu yo y tu super yo, realmente.
No, todo bien. Yo lo he entrevistado varias veces, pero nunca cacho que estaba con dos personas al otro lado. Lo que él me parece bien, me sentí más elegante.
No, pero fuera de broma, Davor, es terrible lo que está pasando, porque sí o no que nosotros habíamos hablado varias veces en torno a otros incendios que habían ocurrido en distintos lugares cuando abrimos acá la página de Olonemi. Y era como la crónica de un incendio ya anunciado, esto. Ya, o sea, se sentía que estaba... Fue hace muy poco, me tocó ir a tocar el 2014, cuando en el fondo el lado oscuro de Valparaíso se le llama el lado oscuro porque nadie lo ve, y no es turístico, y hay una cantidad de tomas enorme. Ya había habido un incendio gigantesco, mucho más grande que este, por suerte, que este todavía no es tan gigante, pero de todas maneras se siente que en cualquier minuto Valparaíso no tiene los cortafuegos literales, digamos, como para detener un evento de estas características.
Yo creo que aquí ha faltado mucha voluntad política. Sí, pues. El alcalde anterior, Jorge Castro, enfrentó el incendio el año 2014. ¿Te acuerdas que se tuvo algunos problemas con un vecino que se agarraron? Se le dijo, yo no te mandé a vivir aquí, ¿te acuerdas o no?
Sí.
Esa discusión que hubo el 2014. Y bueno, yo creo que, no sé, porque entramos en periodo de elecciones, quizás se dejó que la gente siga construyendo en diversas quebradas de los cerros y hoy día tenemos las consecuencias. O sea, aquí el culpable es el ser humano. Primero por crear estos micro basurales que están desparramados en Valparaíso, en muchos de los cerros, no solamente en Playa Ancha, ni en Placeres, ni en los cerros bonitos. En todo Valparaíso hay micro basurales que son la carne de cultivo para el fuego. Se ha dejado que crezcan estas verdaderas selvas de árboles que con el calor están cada día más secos, y también falta de previsión de la gente. No se sabe cómo comenzó este incendio. El incendio pasado, acuérdate que fue detectado dónde había comenzado, en qué casa, y había sido por una chispa soldando, y así se inició el tremendo incendio del año 2014 en Valparaíso. Vamos a ver qué pasa aquí a futuro. La noticia de Valparaíso ya también está en varios portales y es noticia mundial, porque Valparaíso, recordemos, tiene la condición de patrimonio de la humanidad, que al parecer es una pura palabra que tiene añadido el nombre
estigma,
de Valparaíso.
Un estigma.
Porque uno va a otras ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Cartagena, como Rosario, como, no sé, algunas ciudades en España, y hay trabajos para que sean de verdad ciudades patrimonio de la humanidad. Se cuida lo que se tiene. Acá en Valparaíso, si bien es cierto, el patrimonio de la humanidad no es el sector de Playa Ancha que se quemó, sino que está más que nada en el centro de Valparaíso, uno ve que hay poco cuidado, poco cariño hacia la ciudad. Todos dicen que aman el puerto, que aman Pancho, pero a la hora de los que hubo no se ve ese cariño, y ojalá que mi coterráneo Jorge Charp, que está en el puesto de alcalde hace menos de un mes, sepa enfrentar de buena manera esta emergencia. Por lo menos ayer hubo mucha solidaridad, mucha gente llegó con los elementos de primera necesidad que se exigían, que se pedían. Ojalá eso se mantenga en el día de hoy.
Y en terreno estuvo, al menos Sharp desde muy temprano, sí. Eso no cabe duda.